Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en la jornada de hoy, lunes día 26 de mayo. Se nos va acabando el mes, se nos van acabando las competiciones y nosotros estamos aquí para contarte todo lo que pasa en la última hora deportiva. Y aquí es en la calle Correos, número 2, en el restaurante Jero, donde la cocina en miniatura se agiganta cada vez que la cadena COPE viene aquí a hacer este ratito de tertulia cada lunes hasta que acabe prácticamente la temporada en todos los deportes. Leire Chorro está en la realización. Vamos ya con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Y se marchó. No sé si a su barco lo llamó o no Libertad, pero Ronaldo ya no está en el Real Valladolid. Lo que no sabemos es si el cambio es de suficiente calado para decir que el Real Valladolid ha cambiado de propiedad o si solamente ha sido la figura de Ronaldo la que ha abandonado el entramado directivo del equipo vallisoletano. Aseguraron el pasado viernes, cuando a media tarde se hacía pública la noticia, que en breve, en una o dos semanas, tendríamos una comparecencia desde el club para explicar todos los puntos, de momento muy oscuros, de este nuevo cambio de propiedad del Real Valladolid, el segundo en cuestión de 6 años. Dicen que nada puede ir a peor después de cómo lo había dejado Ronaldo. A mí me preocuparía que nada fuera mejor, que es lo que de momento esperamos todos, que simplemente haya un cambio para que la estructura empresarial se refleje en lo deportivo y que sea lo suficientemente notable como para volver a ilusionar a una afición, a una ciudad que ha perdido todo tipo de arraigo con el club. Eso antes de conocer que el Real Valladolid ha batido todos los récords negativos del siglo XXI, todos, absolutamente todos, porque el de los 13 puntos del Sporting de Gijón data del siglo XX, así que el Real Valladolid es el peor en todo, en primera división, hasta que alguien lo haga todavía peor y sea capaz, que ya lo dudo, de irnos quitando una a una todas esas marcas negativas. 90 goles encajados durante una temporada no habla muy bien y ese es solo uno de los récords. 3 y 28 minutos, nos vamos con el pádel. Acabó el torneo de Asunción en Paraguay con sorpresa. Coello cayó en la jornada de cuartos de final y Galán y Chingoto consiguieron el título en Asunción, 7-6 con 7-5 en el tiebreak y 6-1 sobre Cardona y Augsburger. Ese fue el resultado del cuadro masculino. En cuanto al cuadro femenino, también hubo sorpresa. También Paula José María caía en la ronda de semifinales en este caso y han sido la pareja compuesta por Brea y Triay las que se han impuesto a Fernández Sánchez y a González Fernández. Hoy empieza el uno de Argentina. No se va a disputar en Mar del Plata, sino que se va a hacer directamente en Buenos Aires, en el estadio Mari Terán de Weis, en el Parque Roca. Recuerda que hace un año en Argentina, en Mar del Plata, Chingoto y Ale Galán ganaron el torneo masculino y Ari Sánchez y Paula José María lo hicieron con el femenino. Del 21 al 29 de junio, el protagonismo se lo llevará la Plaza Mayor de Valladolid con el Oiso Premier Padel Tour P2, que se va a celebrar con las mejores parejas del mundo en Liza, en la Plaza Mayor del Pádel. Son las 3:30 de la tarde, rápidamente volvemos ya desde el Jero, el restaurante Jero, en la calle Correos, número 2.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
3:30. Bueno, pues habrá que conceder el beneficio de la duda a los que se supone son los nuevos propietarios del Real Valladolid. Se desconoce la inversión, se desconoce al dedillo los términos de la inversión, que podría suponer o podría contemplar varias variables, valga la redundancia, en función de cuál sea la trayectoria futura del Real Valladolid. Pero lo que sí está claro es que Ronaldo Nazario ya no es presidente del Real Valladolid a expensas de que el Consejo Superior de Deportes apruebe esa operación. En términos empresariales, ¿esto qué significa? Pues que se supone que todo el mundo ahora en el Real Valladolid tiene otros jefes. En términos reales, pues que no se conoce cuál es la profundidad, cuál es el calado de esta operación y no se sabe hasta qué punto puede producirse una variación, sobre todo en la escala jurídica y administrativa, o sea, en esa gente que no se ve, la que no trasciende, la que está, porque es la que sustenta todo, pero no la que ejecuta absolutamente nada. Nosotros desde Gero, calle Correos número 2, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar del rugby también, de la final de la Copa del Rey que se celebró el pasado sábado y de la final de la Liga que se celebra el próximo domingo a las 12 en el campo del Pepe Rojo con Manu Lobejón. Hola Manu, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Juan Carlos, saludos a todos los oyentes y a Leire también.
Y con Miguel Ángel Torres, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues un placer volver a estos micrófonos, está el cachofa azul que me es tan conocida y tan querida y aquí estamos para lo que tú me preguntes.
Pues que para un año que te haces socio del Valladolid, la que has preparado, majo.
Pues lo siento, pero creo que este Menda ya no va a ser socio otro año.
Ha sido, ¿vas a dejar sitio a los que vienen en lista
de espera? Sí, sí, yo fui de esos de la lista de espera, yo estuve ahí con mi hijo dándole al enter, lo conseguí, fui con muchísima ilusión y fui un desencantado. Puedo contaros muy rápido mi anécdota a partir de la convocatoria que hizo las Peñas, de ese partido del Real Valladolid contra Las Palmas, de vamos a quedarnos todos fuera en el primer tiempo y luego ya entramos a aplaudir al equipo. Bueno, me enfadé muchísimo porque no fue toda la gente que yo esperaba y luego encima los que estábamos fuera pasando frío entramos dentro del campo y los propios aficionados, nuestros propios compañeros socios, encima nos pitan y nos silban y dije, mira, se acabó, regalé mi carné a un buen amigo y ha disfrutado de toda la segunda, ha disfrutado, estoy diciendo, Juan Carlos,
ha padecido,
pobrecillo, bueno, pues a mí con este señor que no cuenten me he quedado absolutamente desencantado y es una pena porque yo al Valladolid le quiero pues, con locura.
Teto Junior también.
Teto Junior es un fanático y va a seguir siendo socio aunque el Valladolid vuelva a repetir esta temporada, porque yo no sé de dónde le habrá sacado esta pasión cuando yo le he inculcado todo el rugby le gusta, pero es que le está adelantando por la derecha y se me está haciendo un forofo del Valladolid, un ultravioleta prácticamente, que eso está muy bien,
porque somos de Valladolid. Eso está muy bien. Pues ya saben, todos los que estén en lista de espera, queda un sitio libre en el Fondo Sur, ¿eh? Así que todo aquel que tenga interés en conseguir un abono en el Fondo Sur y esté bien ubicado en la lista de espera, pues que sepan que Teto va a dejar el suyo libre. Y ya se supone que está vendido. ¿Qué es eso? Aquí hay que utilizar como el presuntamente, el supuestamente, porque Manu, a mí es que todavía no encuentro una hebra de hilo de la que tirar.
Yo sigo pensando, igual que dije en la retransmisión del partido, el último que despedimos la Liga, que me parecen los mismos perros con distinto collar. Se cambia la figura de la persona que encabezaba el proyecto, pero todo lo demás creo que va a seguir bastante parecido. Espero, vamos a ver, hay que darles el beneficio de la duda.
Por supuesto.
Esos 100 días de los que hablábamos y hay algunas cosas que son esperanzadoras, como el hecho de habernos quitado algunos jugadores que estaban suponiendo un problema en masa salarial, como es el caso de Kennedy. Veremos a ver cómo se quiere ejecutar la temporada en segunda división, con qué entrenador, con qué dirección deportiva y cuáles son los planes. Vamos a darles el beneficio de la duda, pero de momento no veo que haya cambiado demasiado el Real Valladolid, aunque se haya vendido o se haya cambiado la cabeza visible de la propiedad.
Fin de semana de por medio, sí. Hay distancia, porque se supone que el capital es americano.
Ha venido también a salpicar las últimas horas, que si hay por ahí un fondo israelí, que es el que ha puesto el dinero, que si es el que ha puesto...
Pero eso ya estaba de antes.
Y con unos cuantos intereses que nos obligaba a vender jugadores, bueno, pues al final esos son los que van a mandar los designios del Real Valladolid, porque son los primeros que tienen que cobrar.
Fíjate, Teto, que sale el viernes por la tarde, perdón, la noticia, se me ha ido por otro lado el café, la noticia, y de repente se eclipsó absolutamente todo, incluso toda esa sprint final de cara a la final de Copa. Menos mal que los actos de presentación de la final de Copa habían sido por la mañana.
Sí.
Si son por la tarde, queda en nada.
Es que, a ver, la ciudad este año ha sufrido mucho, la ciudad tenía ganas de que pasara algo, y lo de que pasara era que Ronaldo y todo su equipo desapareciese. La gente estaba encantada porque veía que no había manera humana de quitarse a este señor de en medio. Y ya no es este señor, es que lo que se ha hecho este año ha sido todo tan negativo, que no me extraña. Entonces, ahora solo podemos ser optimistas. Y como dices tú, esperemos que el que venga lo haga un poquito mejor, porque yo creo que peor es literalmente imposible, Juan Carlos.
Esperamos. Naturalmente los acontecimientos no se van a suceder vertiginosamente, van a ir poco a poco.
No, desde luego.
Pero lo que sí está claro es que la competición no te va a esperar, el mercado no te va a esperar, los agentes de jugadores no te van a esperar.
Por eso...
Y o haces un movimiento ya, independientemente de el cuajo que tenga la estructura, o te quedas otra vez con saldos de oportunidades.
Vamos a decir una cosa. Nosotros hemos ya incidido desde hace meses que el Real Valladolid tenía que virar el rumbo y enfocarse hacia lo que era un destino pues inevitable, que era la segunda división. Hemos perdido 2 meses en este camino. 2 meses que otros equipos, como por ejemplo Leganés, que nos va a acompañar en esa segunda división, ya han virado, cogiendo una nueva dirección deportiva, centrándose en, bueno, este señor va a ser el que va a comandar el proyecto, sea cual sea, en la dirección que sea y en la categoría que sea. Valladolid ha perdido ese tiempo. Es verdad que puede que incluso sea más atractivo el proyecto de Valladolid o la ciudad de Valladolid para algunos jugadores que otros proyectos de otras ciudades. Hay que rescatar también, lo dijimos, que la segunda división va a ser una segunda división de grandes ciudades, de proyectos que están buscando crecer, varios, y es una segunda división sin filiales. Por tanto, se va a vender cara las posiciones de arriba. Al final acaba siendo, bueno, pues como viene siendo la segunda división en los últimos años también, que lo hemos sufrido y lo hemos vivido en los últimos años, por desgracia, varias veces, ¿no? Al final la regularidad es la que marca. Tener un proyecto que sea competitivo, que sea comprometido con la ciudad, puede ayudar y ayudar mucho. Esperemos que no haya mucha gente como Teto en ese sentido de que todavía siga habiendo ese reclamo por el fútbol, que la nueva propiedad o los que vengan de nuevos en la propiedad encuentren que este es un proyecto en el que se puede invertir dinero sin que caigan saco roto, porque hay respuesta por parte de la afición y hay respuesta por parte de la ciudad, incluso me atrevería a decir por parte de la comunidad.
Pero no de las instituciones al 100%, que a lo mejor es lo que vienen buscando.
Mira, yo si van a venir hablando en primeros términos de pelotazos urbanísticos,
malo.
Que vayan plegando vela. De verdad, que vayan plegando vela, porque entonces estaríamos no en más de lo mismo, pero en un pan sin sal. No salva la situación delicada que atraviesa el Real Valladolid, institucionalmente hablando, si la llegada viene vinculada, pues eso, a una obra.
Sí. Estoy con un medio melé y con un pilier. Ahora mismo.
Bueno, con un pilier que ahora con lo que peso, pues ya no sé si yo ya formaría parte, sería un ala. O sea,
perdona, no,
yo un cuarto de melé.
Bueno, tú aspecto de medio melé tienes, además medio melé fino. Pero es que yo pesaba hace, este verano, en julio, pesaba 113 kilos y ahora estoy en 97. Entonces, ahora con 97 kilos, en la élite eres un ala.
¿Y qué hacemos con todos los pantalones ahora?
Pues he tenido que regalarlos.
Patrapos,
como
¿no?
El carné, he juntado el carné del Real Valladolid y los pantalones y los he regalado.
no me esperaba yo, porque los medios melés, golpes pocos se llevan, ¿no? Algunos sí.
Bueno, se llevan pocos, pero
los que te llevas sabes que te los vas a llevar.
El que te llevas...
Pero lo ve venir.
Te le llevas gordo. Sí, sí. Y sí que se llevan, ¿eh? Mira, el otro día en la final, dos medios melés excelentes, Mauro Perotti por el BRAC y Facundo Munilla, dos excelentes jugadores. Uno es una guindilla, uno es el, bueno, yo puedo decir que Mauro Perotti es el jugador al que más he sufrido y más he padecido. Incluso cuando me enteré que lo fichaba el BRAC, pues yo dije, madre mía, porque es un jugador determinante. Hablabas de los golpes, se llevan golpes, pero son los jefes de la delantera, son unos tipos bastante delgaditos, bastante rápidos, ágiles, pero que mandan sobre los más gordos, los más grandes, los más poderosos, y tienen una autoridad sobre ellos brutal. Es un puesto muy bonito para jugar.
Y hay que saber, enseguida desde tu posición, Manu, hay que saber cuál es el lado fuerte,
lado
cuál
bueno,
es el lado débil.
Sí, lo tienes que tener
lo
muy
tienes
claro.
Que tener muy claro y tienes que estar mirando más a la línea que al balón.
Pues casi, casi. Lo que pasa que, bueno, pues al final es deporte y estás pues acostumbrado a lo que entrenas. Al final, yo tampoco jugué muchos años, pero es verdad que es un deporte precioso de practicar en cualquiera de las posiciones, porque cada una tiene su encanto.
Sí, pero no te gustó la final del sábado.
Porque no compareció Chami. Es la realidad. Al final es verdad que se te lesiona un jugador importante en el minuto uno y te lastra mucho, pero eso no es óbice para que quisieran creo, querer ganar la 22 rival antes de ganar siquiera el centro del campo. O sea, mucha precipitación, mucho balón a la mano, mucho querer percutir, y por ese camino es muy difícil de meterle mano al rack. Para mí no comparecieron, directamente no comparecieron.
A mí, lo comentábamos comiendo precisamente, ¿no?, que no es habitual que el Chami cometa tanta cantidad de errores no forzados, ¿verdad?
No, y sobre todo en un derbi. El Salvador, hay que reconocer que es un equipo que se prepara los derbis a conciencia. Los dos equipos se conocen mucho. Sí. Merino conoce a Gorostiza, Gorostiza conoce a Merino, Gorostiza ha bebido de las fuentes de Bocas, que es un gran entrenador. Y a mí, por ejemplo, de las cosas que más me ha llamado la atención es la incomparecencia en el tema de la touch. Cuando Juan Carlos entrenaba al Salvador, la touch era la más poderosa de España. Esa famosa jugada Texas, que ya conocíamos todos, que era, bueno, pues en 22 o cercana a la 22, normalmente saltaba Michael Walker, el Fitton, entrenador de las chicas ahora, la cogía arriba, hacían un mall y se metían para adentro, pues yo te diría que un 70% de las veces. Es que, ¿cómo vas a coger y hacer un mall si no tienes el balón?
Si no la cogieron, es que, tres veces seguidas.
Es que no robaron una del Quesos y perdieron pues 4-5. Me recordó la final de Copa del 16, que recuerdo, tengo el dato aquí, te lo conté en antena, Juan Carlos, hace ya 9 años, 15 touches propias falladas por el Quesos entre Pinares. Si no tienes el balón ni en las fases estáticas, si no dominas en la melee, que no dominabas, y no dominas en la touch, imposible. Y eso, que me sorprendió positivamente El Salvador, porque estuvo mejor en melee cerrada de lo que había estado en las semifinales. Así todo, bueno, pues no pasaban del segundo centro. Y luego además su juego es utilizar mucho las patadas. En esta ocasión los tres cuartos queseros hicieron mella, cosa que no pudieron hacer en el anterior partido. Y bueno, pues ya lo ves, dos ensayos para el Quesos, muchos golpes. Y el momento clave del partido para mí fue con ese 19-0, que El Salvador podía intentar meter un ensayo yendo a la touch y decidieron tirar a palos. Daba la sensación de que lo que querían era solventar el cero, que no hubiera un cero. Y entonces ya todo el mundo, no es queseros y chamizos, dijeron: esto está vendido, esto está acabado ya el partido.
Sí, no quiso hacer tampoco más daño el Quesos, porque podía haberlo hecho. La verdad que se conformó con el resultado en el momento que vio que lo tenía en la mano y contemporizó mucho, bueno, siguiendo con ejecución a palos y poco más, porque dejó que pasaran los minutos, vamos a decir así, para no hacer algo sonrojante que podía haberse dado,
No es el estilo de ninguno de los dos. No, ya, pero no, bueno, ninguno de los dos es de humillar.
Pero al final es un derbi y...
Que sí es verdad que luego lo de el famoso respeto del rugby, que no es mejor forma de hacer ver al contrario que lo respetas que yendo a meterle otro ensayo. Pero yo creo que los dos equipos, las dos filosofías son conscientes de cuándo ya está.
Sí, los dos equipos se dieron cuenta de lo que había. Uno inmediatamente, bueno, pues tuvo una desgracia, que fue la lesión de Rubén De Ploy, que nadie deseamos. Lo dijeron en rueda de prensa, tanto Álvaro Gorostiza como Facundo Munilla, que se salieron del partido. Ese era el jefe de su delantera, el número 8, el saltador principal. Pero a pesar de eso estás en una final y salió un buen jugador, Viti Sánchez, creo que es su último partido. Un jugador emblemático y no te puedes descentrar. Pero no hubo manera, no tuvieron el balón, no pudieron conseguir balones para hacer su juego. Y así fue el resultado. Entonces, bueno, pues ganó merecidamente el Quesos, todo el mundo lo ha reconocido, incluso los chamizos. Y fin de temporada para el Quesos, bien, porque ha ganado una Copa Ibérica y una Copa del Rey. Pero es que al Salvador le queda una semana dura y una final que nosotros, como vallisoletanos, queremos evidentemente que gane el Salvador.
¿Y cómo va a llegar Chami?
Y sobre todo, ¿cómo va a llegar? Que es que lo que oí yo en el tercer tiempo era que no solo pierden a Rubén De Ploy para el partido, bueno, eso ya lo dan por asumido, es que encima las dos tarjetas amarillas que recibieron los dos jugadores chamizos, la de Rodrigo Peláez, conocido por todos como Matzinger, y Nacho Vega, se acumulan a las que tenían y puede que lo sancionen y no jueguen la final. Entonces, un Chami que tiene una plantilla relativamente corta contra unos jugadores de Cisneros que vienen de jugar en la parte de abajo, que viene de meter palizas a todo el mundo, que no es lo mismo pegarte contra Burgos o contra San Boi que pegarte contra la Vila, con todos mis respetos, o contra Les Abelles, o contra gente de ahí abajo. Bueno, vienen totalmente relajados, vienen con el equipo al 100% y se encuentran con un Chami al que le van a faltar tres jugadores clave. Entonces, yo como vallisoletano y como aficionado de Valladolid, tengo miedo de que Cisneros gane. Y aparte, por otra cosa, y lo digo claramente, a mí no me gusta la filosofía de Cisneros. Es un club al que respeto muchísimo, pero esa filosofía del pseudo-amateurismo, por no decir el amateurismo puro y duro, cuando no es del todo cierta, porque ellos cuentan con un patrocinador que es el Colegio Mayor Cisneros, y es verdad que no paga a los jugadores, pero mira, os voy a poner un ejemplo. Hay un jugador en Cisneros que se llama Miguel Pérez, hijo de un expresidente del Quesos, de Miguel Pérez, que no cobra dinero, pero sin embargo sus padres no tienen que pagar el Colegio Mayor. un colegio mayor en Madrid, en ese colegio, que es un colegio de categoría, ya, no te baja de 700-800 euros al mes. A ver qué jugador del Salvador...
En especie, ¿no?
Exactamente, cobra ese dinero. Entonces, eso de la somos amateurs, cuidadito. Entonces, yo por eso quiero que gane el Champions.
Yo te voy a decir una cosa, hombre, Cisneros no, para mí no puede ser favorito. Un equipo que hace que no llega a unas finales 30 años...
Sí, sí, no, mucho antes de cuando se implantó en el 2011-2012 este formato de los playoffs. Es que yo creo que eso no gana desde principios de los 90 o una cosa así. Lo tengo que mirar, mira, lo voy a mirar en lo que estáis hablando.
Vamos a ver, yo creo que...
Porque este Cisneros es el mismo que Complutense.
Es el mismo Cisneros, sí, sí, sí. Este equipo es un histórico.
Pero creo que sí que ha estado en alguna final o de Copa o de Liga, ¿eh?
Creo que ha ganado dos ligas. Ha estado hace poco, cuando estaba Pacote, ¿te acuerdas que Pacote pasó del Quesos a Cisneros? Porque, otra cosa igual, hizo un máster, claro, y además los propios directivos de Cisneros colocaron a Pacote, el que es ahora nuestro concejal de Hacienda, le colocaron en un buen bufete de abogados, es decir, no te pagan en dinero, ya, pero te dan una contraprestación. Bien, pues ese Cisneros es un equipo histórico, absolutamente histórico, ha ganado ligas, pero hace muchísimos años, y jugó tanto una final de Copa como una final de Supercopa con el Quesos y las perdió las dos.
Yo espero y deseo que el Chami se reponga del golpe duro del otro día y, bueno, pues vea que es un partido totalmente diferente, limpie cabeza y sea capaz de buscar las mejores soluciones a su juego, a lo que le conviene.
Además es que juega en casa, juega en su templo, juega en Pepe Rojo, que también influye, porque el otro día no dejaban de estar los dos en campo neutral, exactamente igual que si la final se hubiera celebrado fuera de Valladolid. 20.000,
que sigue siendo una buena cifra, ¿no?
Pues alguien entró y salió tres o cuatro veces. A mí no me salían.
A ver, yo sabía que se iba a decir 20.000, aunque no fueran 20.000. Yo creo que pudo ser alguno menos, esperamos más de 15.000 seguro. Juan Carlos va todos los domingos a Zorrilla y sabe lo que puede haber. Yo estimo que habría más de 18.000 personas. Que a lo mejor no llegaron a 20.000. Vale, 18.000 personas viendo rugby.
Me vale.
Escuchad, eso es un gran éxito.
Lo que sí que hay que evaluar, y ya nos pasó el día de Fiji y nos ha vuelto a pasar el sábado, es que a lo mejor la zanzona hay que cortarla media hora antes de que empiece el partido y ponerla en marcha otra vez después del encuentro. Y me explico rápidamente. Todo el mundo que lo estuviera viendo por televisión y siguió la ejecución del himno nacional español, se preguntaría que por qué se había elegido ese campo si las gradas estaban completamente venidas a menos. Yo calculo que no habría ni media entrada en el momento del himno. Y me cuenta Teto que en el minuto 16 él no puede ver el primer ensayo del partido porque alguien está buscando su sitio delante de él de pie. Era un auténtico rosario de gente durante el primer cuarto de hora de juego entrando, buscando el sitio, dándole la espalda al campo, molestando a los que sí habían anticipado
su llegada. Exactamente igual que con el España-Fiji.
Igual, exactamente igual que con el España-Fiji. No es Pepe Rojo, que es una verja enorme, y entras, te conoces de la puerta, no tienes ni que enseñar el carnet, y según entras ya estás en la valla apoyado. Aquí hay unos tornos, hay unas colas, hay incluso un control de acceso si llevas una mochila o por si llevas agua. Todo eso influyó en que la gente que dijo a un cuarto de hora de empezar, venga, vamos para adentro que queda un cuarto de hora, esa gente no vio el primer cuarto de hora, porque mínimo media estuvo haciendo cola. Y yo creo que para futuras convocatorias en Zorrilla, la gente debería empezar a plantearse lo de media hora antes de que empiece el evento, irse al campo.
Y fíjate que lo intentó la organización, porque la otra vez lo que ocurrió es que había tal ambientazo en el España-Fiji, en la fanzón, que la gente cuando se dio cuenta estaba tomando sus cervezas, disfrutando, bailando, y dijeron, uy, que quedan 15 minutos. Fueron y se encontraron con colas kilométricas. Ahora fueron muy inteligentes y la propia organización dijo, no, entre las 3 y cuando acabe el partido se corta. Es decir, cortaron una hora antes con esa intención. Bueno, pues la gente, a pesar de cortar la música y todo,
igual,
siguieron a su rollo.
No, lo que hay que cortar son los grifos, no la música.
Claro, pero coge uno y te hace como los pubs ingleses. Te pide un cachi 5 minutos antes de cortar. La gente tiene que tener un poquito más de educación y saber que al rugby también hay que ver cómo calientan los jugadores, cómo entrenan. Entonces, bueno, pues fue una pena porque luego sí que hubo una excelente entrada. Pero a muchos, por ejemplo, a mí me molestaron durante los 20 primeros minutos que no dejaba de entrar gente, Juan Carlos. Y eso es una faena. Por cierto, entre Manu y yo lo hemos buscado. 3 títulos de Liga al Cisneros. El último, estábamos tú y yo en el BUB. 1985.
Pues a mí me parece que fue ayer.
Sí, efectivamente. Pues 1985.
Para mí es que ha pasado el tiempo muy, muy despacio entonces. La organización bien, la fanzón con un gran ambiente. la post-fan zone, ya te digo yo, desde casa, que mucho ambiente.
Dímelo a mí, que mucho. Estuve casi cerrándola.
¿Estuviste hasta las 12 y...?
Estuve a las 12 y media y estuve con mi hijo, con sus amigos, muy buenamente.
¿Y qué necesidad había hasta las 12 y media? ¿No teníais casa ninguno?
Pues
que
menos
venía, venía el viento de allí y tenía yo a Quevedo en el salón.
Menos mal que hubo fanzón, porque si todos los que estábamos ahí arriba nos hubiéramos ido a las sedes del queso...
Es mejor eso, si...
O a la sede del Chamí.
No lo hubiera oído yo.
Al que le toca... Que le toca sufrirlo, es al que le toca sufrirlo, pero si, si lo esparces es peor.
Yo no estaba en el barco. Debió ser un auténtico escándalo. 15 minutos para conseguir un cubata. En la sede de El Salvador, a pesar de haber perdido, igual. Allí Pablo también vendería de todo. Y la gente que había en la fanzón, es que es una maravilla. El recinto de Zorrilla, para hacer un espectáculo postpartido y prepartido, es una gozada. Lo único bueno, que los que vivimos en Parque Sol, como Juan Carlos, que no se animó a bajar la fanzón, pues se tiene que fastidiar un poco. Pero es lo que tiene por el compromiso allí.
Me puse un café, me puse la bata de cola.
Pero escúchame, pero la culpa la tienes tú, Juan Carlos, porque cuando no puedes con tu enemigo, únete a él.
Ya, pero si me conocéis un poquito, sabréis que ese tipo de sarao conmigo no va.
Juan Carlos, 800 barriles de cerveza. Me gustaría saber el dato, ¿cuántos se volvieron vacíos a la central? Mira, 800 barriles.
Yo lo único que os digo es que instalaron muchos baños portátiles y un nuevo modelo de urinario de pie para caballeros.
Y sí, tipo rugby de seis naciones. Sí.
Correcto, que yo no había visto nunca y eran como unas peonzas invertidas con la punta hacia arriba, y lo que es la base de la peonza eran...
una especie de protector para que te vieran algo menos.
Sí, con agujeros donde arrimar.
Sí, pero eso lo hay en muchos festivales, ¿eh?
Vale,
sí.
Pues fíjate, si yo lo descubrí el otro día, lo que soy yo de ir de festivales.
Somos los del 68, somos de ir a pocos festivales, por lo menos. Carlos y yo.
Yo a algunos festivales que he ido últimamente, no voy tampoco a muchos, no se vaya a pensar la gente, pero sí, son de... Ya los baños para hombres, para aligerar un poco los baños cerrados,
correcto,
lo hacen así.
No, y sobre todo, vamos a ver, que somos mucho más menos cuidadosos con la higiene que las señoras.
Sin duda.
Ese tipo de baños cerrados, a mí me parece muy bien que fuera, incluso, que fuera de uso exclusivo para mujeres, que son muchísimo más pulcras que nosotros. Pero, ¿te puedes creer que no hubo un momento en que hubiera un agujerillo libre para mí?
Era una pasada, o sea, yo fui a comprar comida y decidirme a otro sitio, no podía.
Tuve que meter hora y media antes al estadio para ir al baño.
Es una pasada, o sea, me gustaría saber los datos económicos, bueno, eso lo organiza gente particular y no lo dirá, pero ha sido un rotundo éxito.
Yo te digo lo que ha ingresado el Valladolid.
El Valladolid alquila el campo, ¿cuánto cobra?
Ha cobrado entre el alquiler del recinto... Servicios prestados de personal, seguridad y tal, redondeando 100.000 euros.
Bah, no da para pagar al fondo rally. Me estabas ya asustando.
No. Es un dinerito, pero a ver, en Valladolid lo que tenemos que hacer es seguir así, seguir sembrando, porque aquí lo que tiene que hacer es venir un partido de verdad. Tú fuiste el que dio la noticia, que te comentó Hansen, que iba a venir probablemente un España-Inglaterra. Al final es un España-Inglaterra A, que es un éxito en cualquier caso. Pero ojito, que Leganés, que también ha bajado a segunda división en fútbol, por cierto, puede que nos quiera bailar el campo de Butarque ese partido. Valladolid tiene que postularse y decir, aquí ese partido es para nosotros.
25.000 contra 15.000 de capacidad.
Pero aquellos Madrid, y ya sabes que la federación está cerca de Madrid, a pesar de que lo preside y lo vicepreside también dos vallisoletanos. Entonces, yo estoy convencido de que, vista cómo es la organización aquí y cómo organizan el Quesos y el Chami las cosas, ese partido es España-Inglaterra, tiene que ser aquí.
Yo el otro día coincidí con dos personas muy vinculadas a cada uno de los clubes, que por temas de negocios estaban juntas en el mismo sitio, y estuve charlando un poco con ellos y me hablaron de la posibilidad que hubiera doblete en Valladolid.
Eso sería maravilloso.
Con los Pumas.
Estaría bien.
Y los Pumas es una entidad, con la cantidad de argentinos que hay en España encima.
Y estando a una hora escasa de Madrid en tren...
Es que Valladolid está muy bien situado. Y además este estadio es idóneo para este tipo de partidos. Yo comentaba con Juan Carlos que si algún día, Dios lo quiera, nos dan un mundial de rugby, Valladolid, por mucho que queramos, tiene un campo pequeñito. Aquí tú no puedes meter un Irlanda-Nueva Zelanda... Porque te vienen 50.000 irlandeses y te vienen 50.000 irlandeses y 15.000 neozelandeses. Aquí es para ver un Escocia-Italia, por ejemplo, y lo petarían solo escoceses e italianos. O sea, es que no hace falta aficionados de Valladolid, y mira que en Valladolid vamos gente. Pero bueno, tenemos el estadio que tenemos, que por cierto, y enlazándolo con el fútbol, es de lo poco bueno que ha dejado Ronaldo. Un estadio que para mí es muy digno y tiene mejor cara de lo que tenía hace años, Juan Carlos.
Estadio de Benjamin Button.
Nos está escribiendo César San José que diciendo que esos 100.000 más lo que ahorramos de Kennedy, ya tenemos para 3 fichajes.
¿Cómo liamos al fútbol y al rugby, eh? ¿Os dais cuenta?
Vamos a ver, están unidos. No sí. Solamente se juega en un campo. Por cierto, el campo el otro día, hechas las medidas el viernes por la mañana, medía 6 metros menos que Pepe Rojo de HH.
Exacto, y era más corto. Estuve hablando con Atorrasagasti, su último partido, y me dijo, es más corto y menos ancho. Y menos ancho, porque parece mentira, Pepe Rojo, tú lo ves y parece que es más pequeñito. No, 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 lo que es el terreno de juego es mucho más grande. De hecho, los pateadores desde el centro del campo decían, si los palos están aquí al lado. Entonces, bueno, Pepe Rojo es largo, ¿eh? Es un campo bastante más largo, y junto con el central, el más largo de España.
Pues eran 6 metros más cortas las dimensiones de HH en el partido
sí, medían 94 sábado. Y lo mínimo debe ser 100.
105 del Real Valladolid, pero claro, la línea de fondo del fútbol es zona de fondo del rugby.
Claro, es que tienes que dejar zona de marca bastante metros, y tener una zona de marca bien, no como Pepe Rojo, que son casi 20 metros, pero bueno, era una zona muy buena.
Podrían haber hecho zona de marca perfectamente el área técnica de los banquillos, que válgame Dios, vaya,
sí, sí es cierto.
Vaya parcela. Os iba a decir, el domingo.
Que vaya la gente, lo primero que vaya la gente.
Tiene que ir la gente, sí o sí.
Buena noticia para el Chami, taquillazo. A pocos chamizos que van a ir todos y más. Más lo que presumen los de Cisneros, que bueno, luego dicen y luego hay que lo cumplen, dicen que van a venir 1.500 madrileños. Yo no he visto 1.500 de Cisneros nunca, salvo en Madrid. En Madrid se multiplican, ¿por qué? Porque el campo de Cisneros es gratis. Y es uno de esos campos al que quiere todo el mundo, ¿por qué no paga? Aquí, en Valladolid, se paga por ver el rugby como debe ser. Y 15 euritos creo que a nadie le duele por ver una gran final. Entonces, entre chamizos y Cisneros, primero, taquillazo para el Chami, enhorabuena. Y luego, pues a ver si gana el mejor y el mejor viste de blanco y negro. Hombre, claro, yo creo que van a ir muchos queseros, mucha gente de Arroyo y mucha gente de Castilla y León y de toda España, seguro.
¿Y de Palencia vendrá alguno? Porque tenéis equipo en Palencia.
Sí, hombre, claro que tenemos equipo en Palencia. ¿Tú qué te has pensado?
No, digo actualmente.
Sí, es verdad que hace tiempo que tuvimos un ascenso que bueno, pues fue ascensor. Esa sí que fue ascensor. Ida, venida, y de momento pues nos hemos quedado ahí. Pero bueno, a ver si sale algún año cara, que dice el otro, y somos capaces de volver otra vez. No es élite, pero bueno, es, yo creo, para una ciudad como Palencia, de sobra. Hay buena afición también, ¿eh?
Qué bonito sería tener un derbi, aunque fuera Emerging, con Palencia, ¿no?
Sí, yo creo que cuando jugaron en la segunda categoría, jugaban tanto el Quesos B como el Chami B contra Palencia. Y bien, lo que tenemos que hacer es robarles con un dron, se lo comentaba Manu, el campo de la Balastera, a ver cómo lo hacemos una noche y nos le traemos a Valladolid.
¿Para qué tiene que estar si está a 40 kilómetros?
Bueno, pues jugamos allí, es verdad. También es verdad.
Tengo que decir, yo, Renedo es un poco más ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Renedo es Palencia Sur, ¿no? Palencia Sur.
Palencia Sur. Estamos en el restaurante Jero, en la calle Correos número 2, donde cada lunes nos quedan todavía dos convocatorias más en esta temporada 24-25 de Fausto Recuerdo, con descenso del Real Valladolid de fútbol, con el del Real Valladolid de baloncesto, y porque no había más Real Valladolid, sino también baja, y con la clasificación ayer en un partidazo tremendo de Palencia Basket para la F4 de ascenso a la Liga,
tremendo, la verdad,
a la Liga
CB
contra Obradoiro, que vendió cara su derrota, pero chicos, tenéis a Alec Wintering.
Una máquina. Te voy a decir una cosa, ayer la comunión fue total, ¿eh? Allí en Palencia.
¡Qué ambientazo!
Fue una pasada. Yo tuve la suerte de vivirlo en directo, fue una pasada. A un equipo como Obradoiro, que se había reforzado muchísimo, hacerle daño como lo hicimos en la pintura, 43 rebotes a 16. Uf. Le metimos. A un equipo que es de cargando en pintura, es de los que mejores jugadores tiene toda la liga. Algunos datos, te digo, 58 puntos de banquillo.
Imprescindible esa aportación.
O sea, y luego la gente volcadísima. Y a ver dónde es la Final Four, que apunta a Pinto.
Pinto, sí.
Apunta a Pinto.
De momento están clasificados Estudiantes, Palencia
y Fuenlabrada, que es nuestro rival.
Y Fuenlabrada, que sería vuestro rival en semifinales. Falta ver si se mete Betis
o se mete Cartagena.
Manu, un placer, que esta es tu casa, ya lo sabes.
Como siempre, estar aquí en casa.
Yo siento que esta es mi casa, o sea, a mí no me lo tienes que decir.
No hace falta tanto el Jero como la COPE, sin ningún tipo de problema. Nosotros nos vamos, dos semanas más estaremos cada lunes aquí en el restaurante Jero. Ahora quedas en la mejor de las compañías, enterándote de todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.